Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 265, Alimentación con perspectiva de género. Hola comunidad, como siempre es un gusto encontrarnos en un episodio más de este podcast donde hablamos sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo y con la comida. Yo soy Ana Arizmendi, soy psicóloga y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Y estoy grabando este episodio el 8 de marzo de 2021, en el Día Internacional de la Mujer, con plena conciencia de lo que significa que una mujer, como yo, esté frente a un micrófono. Ahora mismo que estoy aquí sentada y mirando el micrófono que tengo enfrente, de verdad me siento conmovida, hasta siento que se me quiebra un poco la voz porque llega a mí la cantidad de mujeres a lo largo de la historia que no han podido alzar su voz. Y no han podido alzar la voz, no solamente de manera pública o frente a un micrófono, pero que no han podido alzar la voz antes y todavía hoy, todas las mujeres que hoy no pueden alzar la voz en sus trabajos, con sus parejas, con sus familiares, en casa, en sus países, porque eso implica señalamientos, porque eso implica discriminación, porque eso implica violencia. Entonces, hoy que me encuentro hablando libremente frente a un micrófono, soy muy consciente que es gracias a la lucha que con cuerpo, con corazón y con argumentos las mujeres han hecho por siglos para que yo hoy pueda estar aquí usando mi voz y sintiéndome libre de hacerlo, teniendo los medios para producir mi propio programa. Y reconociendo también que eso me ubica como parte de un pequeño grupo de mujeres privilegiadas y que eso me genera una gran responsabilidad. Y me encanta utilizar este privilegio en un día como hoy. Entonces, a toda la genealogía de mujeres feministas y a las mujeres de mi linaje femenino y masculino, a mis amigas, a mis colegas, a todas las maestras que me han impactado, hoy las honro y tomo con toda seriedad el privilegio que gracias a ellas hoy gozo de poder utilizar mi voz para visibilizar y para poder contribuir a reducir la opresión que hoy vivimos muchas mujeres. Entonces, yo hoy, por la pandemia, elegí no salir a las calles y pues ejercer mi enfoque de género, pues como lo hago todos los días, en mi consultorio, en mi aula, en la divulgación que hago en redes sociales y en este espacio. Pero aunque es algo que hago todos los días, hoy se siente diferente. No sé si, y se los comparto porque no sé si ustedes lo sienten así, que este día se siente diferente. Y yo en particular, pues me he sentido muy conmovida todo el día. Para mí, cada 8 de marzo, ¿qué pasa? Yo creo que es por la edad, por la experiencia, pero para mí cada 8 de marzo es como más potente, más profundo, a veces más doloroso, más rabioso, también más esperanzador, más sororo, más amoroso, más creativo. Y creo que es importante hablar de eso, de cómo nos sentimos ante los temas que las mujeres hemos estado poniendo sobre la mesa, por los que luchamos, por los que abogamos, y cómo nos hace sentir también la movilización que este día se hace más evidente, aunque definitivamente es algo que las mujeres vivimos todos los días. Entonces, bueno, dicho esto, quiero que arranquemos el tema de este programa, que obviamente va a tener que ver con las mujeres. Quiero hablarles de la importancia de abordar las cuestiones de alimentación desde una perspectiva de género. Y pues empezando por el principio, me gustaría definir de una forma muy sintética, muy somera, que es la perspectiva de género. Yo sé que esta es una categoría de análisis súper profunda, interesante, que tiene muchas discusiones. Sin embargo, no es materia de este episodio meterme en todo ello. Simplemente me gustaría definirlo para que pues entendamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a esto de la perspectiva de género. Entonces, imagínense que la perspectiva de género es como ponernos unos lentes para entender cómo se ve y cómo se vive las realidades de cada género. Entonces, es entender que todos los ámbitos de la realidad se ven, se entienden y se viven distinto dependiendo si somos mujeres o somos hombres. Y cuando digo todos los ámbitos, es todo, desde lo político, lo económico, el trabajo, la crianza, la sexualidad, la relación con nuestro cuerpo, la alimentación, la relación que tenemos con el dinero. Y pues cuando nos ponemos estos lentes para ver con perspectiva de género, pues se hace muy evidente que los varones como grupo social han detentado el poder en los ámbitos tanto público como privado sobre las mujeres a lo largo de siglos. Y que esta distribución desigual de poder pues se ha configurado en todo un sistema político, económico, social y familiar que llamamos patriarcado y que genera opresión, abusos, violencia, discriminación hacia las mujeres y que además también afecta a los mismos hombres. Entonces, a esto hay que sumarse que las mujeres no solamente viven desigualdad en cuestión de género, sino que son atravesadas por otros muchos factores como raza, como religión, como nacionalidad, como nivel socioeconómico, nivel educativo, orientación sexual, tipo de cuerpo, que puede agravar su situación de desigualdad o colocarlas en ciertas situaciones de privilegio. Para tomar un ejemplo de lo que hablamos mucho en este podcast, el tipo de cuerpo. Yo, por ejemplo, por ser una mujer delgada, tengo el privilegio de la delgadez y versus una mujer que habite en un cuerpo grande. Y eso cambia ya simplemente mi interacción en esta sociedad, cómo me permite, cómo me percibe la sociedad, cómo, por ejemplo, puedo ejercer ciertos derechos. Entonces, quiero compartirles dos aspectos, no son los únicos, pero quiero hoy hablarles de dos aspectos en los que la desigualdad de género impacta en cuestiones de alimentación. Entonces, la primera tiene que ver con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria está definida por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, como el acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias de toda persona y así poder llevar una vida activa y saludable. O sea, en otras palabras, la seguridad alimentaria implica tener comida disponible, que haya un modo de conseguirla. Por ejemplo, tener dinero para ir a comprar alimentos o pues tener una tierra donde se puedan cultivar o tener unos animales para alimentarse. La seguridad alimentaria también implica que esos alimentos a los que se tiene acceso sean suficientes, sean inocuos y sean nutritivos para cumplir con las necesidades nutricionales de nuestro cuerpo. Y además que poder acceder a los alimentos sea una situación estable y continua. O sea, que no sea esta incertidumbre de a veces tengo acceso a la comida, a veces no, a veces tengo poquito, a veces tengo mucho. Entonces, bueno, todo eso es la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria es un derecho. Es un derecho humano universal, el derecho a la alimentación. Sin embargo, fíjense esto, son datos también de la FAO. Al día de hoy, las mujeres y las niñas representan el 60% de las personas que padecen hambre en el mundo. Más de la mitad. Y esto es de acuerdo al informe del 2019 de la ONU. Y vean qué paradoja, porque las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos en los países en desarrollo. O sea, el papel de la mujer en la agricultura y sobre todo en la agricultura de pequeña escala es enorme. Las mujeres producen la mitad de los alimentos en todo el mundo. No obstante, no se reconoce su papel clave en toda la cadena de la agricultura. Y además, pues paradójicamente, aunque son, tienen un papel importantísimo en la producción de alimentos, no los reciben al final, o sea, ellas no los consumen. Y pues es una, vamos ahorita a ver, o sea, cuáles son esas razones por las que las mujeres están mucho más expuestas a inseguridad alimentaria que los hombres. Una de las razones es que en muchas ocasiones las mujeres trabajan las tierras familiares, o sea, trabajan la tierra para el autosustento, pero de manera no remunerada y a veces hasta de manera explotada, tal como pasa con el trabajo doméstico. Y eso también las pone como en una posición, eso tiene que ver con la posición de desventaja, de poder. También tiene que ver con que las mujeres tienen mayor dificultad que los hombres a la hora de acceder a recursos como créditos para comprar tecnología, para comprar insumos o para poder comprar tierras. Incluso en algunos países las mujeres aún no pueden ser propietarias de tierra, no pueden comprar una tierra y ponerla a su nombre, no la pueden heredar. Entonces eso también, aunque ellas estén trabajando la tierra, la saca de poder tener disponibilidad y poder acceder a comida. También otra de las razones es que existen fuertes redes de trata de mujeres que son explotadas trabajando en los campos por una retribución económica paupérrima, mísera, y además ahí hay mucha brecha en el salario. De hecho, se ha visto que en uno de los sectores donde hay más brecha en el salario es en el campo, donde eso quiere decir que aunque hombres y mujeres realicen el mismo trabajo, a las mujeres se les suele pagar menos. Y además que en el campo, como en todos los demás áreas de la vida, las mujeres no solamente realizan su jornada, sino que además al regresar a casa son las encargadas de las labores domésticas y de la crianza. Otros factores que la FAO ha estudiado de por qué las mujeres viven mayor inseguridad alimentaria es que se ha visto que las mujeres suelen gastar una parte más alta de sus ingresos en alimentos y atención médica en sus hijos que los hombres. Y esto es bien interesante porque aquí también pues entra mucho todas estas cuestiones de condicionamientos y de roles de género, en el que también la FAO reporta, y es algo que yo he vivido en mi propia familia, lo he visto, y lo he visto también en otras familias y en otras costumbres que he visto en poblaciones, que las mujeres suelen como dar prioridad a que los hombres de la casa se alimenten. Y hay esta idea de hay que servirle primero a los hombres y además hay que servirles en más cantidad, hay que servirles lo mejor. Porque uno, hay esta idea de que es que es el hombre el que sale a trabajar de casa. Si sale a trabajar fuera de casa, entonces como que él necesita comer más y tener más energía, porque simplemente hay la idea de que el hombre se merece lo mejor y hay que dárselo. Y muchísimas mujeres acaban comiendo lo que sobra o acaban comiendo partes menos densas nutricionalmente de los alimentos que los hombres. Entonces también muchas de estas ideas de género impactan en por qué las mujeres también tienen menos acceso a alimentarse de manera nutritiva y de manera suficiente. También otra cosa interesante en este tema es que las mujeres han sido arrebatadas de los roles ancestrales donde eran ellas quienes cuidaban la tierra y quienes conservaban la sabiduría de la herbolaria y la sabiduría también de prácticas agrícolas. Y esto a ellas las ha afectado económicamente, pero también ha afectado, fíjense qué interesante, a la tierra, porque la sustitución de las prácticas tradicionales agrícolas por estas prácticas, pues donde se abusa del suelo, donde se empiezan a utilizar muchos agroquímicos y todo eso, afecta también a la tierra. Entonces, por eso hay todo un movimiento dentro del feminismo que se llama el ecofeminismo, donde se vincula mucho a la mujer como protectora de la agrodiversidad y se aboga mucho por los derechos de las mujeres en relación con el cuidado de la tierra y en relación con la sustentabilidad y en relación con la seguridad alimentaria. Entonces también hay otros factores que impactan en este tema de la inseguridad alimentaria, pero vean cómo definitivamente pues la seguridad alimentaria es una cuestión de género. Y es muy interesante poderlo ver, porque entonces eso nos permite hacer intervenciones que realmente tomen en cuenta las necesidades y que busquen la justicia hacia las mujeres y que realmente ayuden a que las mujeres se vuelvan líderes y tengan acceso a recursos y escuchar sus necesidades. Y eso al final beneficia a toda la comunidad y a toda la producción. Otro aspecto también en el que la perspectiva de género nos ayuda a entender mejor la relación que tenemos con la alimentación es pues cuando hablamos de la cultura de dietas, que ese es un tema pues del que he hablado muchísimo más en el podcast y en mis redes sociales. Entonces, bueno, para recordar, la cultura de las dietas es este sistema de creencias, de valores, de prácticas que promueven a la delgadez como principal valor personal e indicador de salud. O sea, ponen a la delgadez como el estándar de salud, estándar de aceptación social, estándar de éxito, estándar de belleza de una persona, pero no nada más de una persona, específicamente de las mujeres. O sea, la cultura de las dietas desde un inicio está especialmente dirigida hacia las mujeres. Y hay que entender que esto es porque la cultura de las dietas vende productos y servicios que promueven y prometen un adelgazamiento como rápido y con ello el reconocimiento, el éxito y el amor. Pero hay que entender que esto no es con el objetivo de promover salud, aunque así aparentan, sino tienen el objetivo económico de lucrar y de vender, pero además porque la cultura de las dietas es parte de un sistema de opresión que busca controlar el cuerpo de las mujeres. Y aquí sí hay algo muy, muy específico de género, porque una característica clásica del patriarcado o una forma clásica en la que se detenta el poder sobre las mujeres es a través del control de sus cuerpos. Entonces, hay que recordar siempre que estos estándares de belleza, de salud, de éxito que nos vende la sociedad no son fuente de inspiración, son fuente de control. Quiero repetir una cita que muchas veces ya he leído y he compartido, que es de Naomi Wolf, de su libro El mito de la belleza, que explica muy bien esto. Ella dice, y cito textual, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. Es bien interesante que si uno revisa la historia de las dietas, quienes han creado la mayoría de los programas de pérdida de peso y de ejercicio son hombres y son programas dirigidos a las mujeres. Si uno ve la publicidad y cómo se vende todo esto a lo largo de la historia, siempre es esta búsqueda del control del cuerpo de las mujeres. Y pues el factor principal para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es hacer dieta. Y pues por esto y por todo el contexto gordofóbico en el que vivimos y que impacta negativamente principalmente a las mujeres, pues no es raro que la mayoría de las personas con un trastorno de la conducta alimentaria sean mujeres. Y eso, pues eso genera también está generando un problema de salud súper complejo a las mujeres, porque los trastornos de la conducta alimentaria, claro, son multifactoriales, no nada más tiene que ver esto, pero esto es un punto crucial. O sea, hay factores obviamente genéticos, hay factores familiares, hay experiencias de trauma, hay muchas cosas que detonan un trastorno de la conducta alimentaria y que lo mantienen que lo mantienen a lo largo del tiempo. Pero uno crucial es todo este contexto sociocultural, toda esta cultura de las dietas, la gordofobia, todos estos estándares de belleza. Y saben que tristemente en la mayoría de los tratamientos para los trastornos de la conducta alimentaria a estos factores socioculturales se les da muy poco peso Y desafortunadamente la mayoría de los tratamientos no se hacen desde un enfoque de género. Entonces, desde mi punto de vista, eso hace que la intervención quede, digamos, coja. O sea, falta una parte crucial que además es a lo que se van a enfrentar mucho las personas cuando salen de su tratamiento, pero salen a un mundo que sigue siendo gordofóbico, que sigue adorando la delgadez y donde constantemente se le manda el mensaje a las mujeres de tu cuerpo no es suficiente. Entonces, además del tema del peso, es con todo. O sea, hay un tema de, ¿sabes qué? No eres suficientemente joven. Entonces, qué terrible que te salgan canas, qué terrible que te salgan arrugas, qué terrible que te salgan estrías, celulitis, es que no eres suficientemente fuerte, es que tu cuerpo no está suficientemente bronceado, es que tus senos no son del tamaño correcto, tus nalgas tampoco, es que, por ejemplo, o sea, este tema del control del cuerpo de las mujeres entra también en nuestros derechos reproductivos, entonces siempre hay un cuestionamiento en torno a la maternidad de las mujeres, en torno a su actividad sexual. Entonces, todo esto impacta en nuestra alimentación. O sea, todos estos factores, o sea, cada vez que nosotros decidimos como mujeres qué comer, cuánto comer, dónde comer, no nos damos cuenta que inconscientemente todo esto influye en las decisiones que tomamos. Y por eso es bien importante hacerlo consciente, para poderlo confrontar, para poderlo trabajar. Entonces, no entender a los trastornos de la conducta alimentaria y la relación que las mujeres tenemos con la comida desde una perspectiva de género, pues hace que el tratamiento quede incompleto, que no sea adecuado, que no lleguemos a la raíz. Siento que también hace que no equipemos, digamos, a las personas que estamos acompañando en el tratamiento para poder hacer frente a ese contexto, al cual pues van a salir y a ese se van a enfrentar, y es el que precisamente puede disparar que otra vez regresen, ¿no?, las conductas de riesgo con la comida. Ahora, por supuesto que el género va a hacer que hombres y mujeres tengan una relación distinta con su cuerpo, con su salud y con la comida. Y de esto ya hablé en un episodio del podcast, que es el 261, donde me acompañó el psiquiatra Rafael López, y ahí hablamos de masculinidad tóxica y salud. Es decir, cómo estas ideas de género sobre qué es ser hombre y sobre la masculinidad impactan negativamente también a los hombres y a la relación que ellos tienen con su cuerpo y con la salud. Entonces, eso es bien, bien, bien importante entenderlo y empezar a cuestionarlo. Ahora, para mí, este tema de la cultura de las dietas debería de ser considerado como una forma de violencia hacia las mujeres. Y aquí les quiero explicar por qué, pero les quiero invitar a que escuchen a más detalle el episodio 258 del podcast, que se llama Las dietas para adelgazar como forma de violencia, que es un episodio de más de una hora, donde ahí sí hablé a mucha profundidad sobre ¿por qué las dietas para adelgazar violentan a las mujeres? Y por qué es muy importante contextualizarlas así. Porque de esa manera podemos hacerles frente. Pero bueno, en breve, o sea, la cultura de las dietas es violencia hacia las mujeres porque convierte a nuestro cuerpo en un objeto, lo cosifica, y en un objeto de consumo que debe de cumplir los estándares para ser deseado y para ser consumido por ese otro. Y quienes dictan esos estándares, pues es el patriarcado. Porque además, la cultura de las dietas nos obliga a estar moldeando nuestro cuerpo. Fíjense, es fuerte esa palabra, o sea, tener que poner a nuestro cuerpo en un molde. Entonces, haz lo que tengas que hacer para que el cuerpo entre en ese molde para cubrir estándares de belleza y de salud que no están basados en ciencia ni en ningún principio de la naturaleza, sino en intereses económicos y políticos que enriquecen a una industria millonaria a nuestra costa. También la cultura de las dietas discrimina y violenta a todos los cuerpos que no se adhieren a dichos estándares, y hasta les diría que a los mismos cuerpos que se adhieren a esos estándares, porque finalmente hay un miedo. O sea, hay un miedo a... O sea, a ver, si tu cuerpo cumple con esos estándares, obviamente gozas de un privilegio y eres menos discriminada. Sin embargo, vives de todas formas con el miedo de que tu cuerpo cambie, porque entonces vas a perder esos privilegios. Y eso es lo que les pasa mucho a las mujeres, por ejemplo, con el proceso del paso de los años. Entonces es un terror a la vejez y a los cambios que trae nuestro cuerpo, porque es el rechazo de la sociedad y porque entonces es como voy a perder los privilegios de la juventud. O el miedo a engordar, porque voy a perder los privilegios de la delgadez. Y bueno, pues obviamente si ya no se tienen esos privilegios, si se habita en un cuerpo gordo, en un cuerpo racializado, bueno, obviamente pues hay una violencia tremenda, tremenda. Simplemente los espacios de las ciudades no están hechos para la diversidad corporal, la moda, mil cosas. El sistema de salud, que es lo tristísimo, es terrible que en el sistema de salud es uno de los aspectos de la sociedad donde hay más estigma de peso y donde hay más discriminación. La cultura de las dietas nos impide satisfacer necesidades básicas de sobrevivencia, como comer hasta sentirnos satisfechas. La cultura de las dietas nos dice, aguántate el hambre es mala, no le hagas caso a tu hambre y no comas hasta sentirte satisfecha. Come poco, come cuando yo te digo. Come lo que yo te digo, come la cantidad que yo te digo, no lo que tu cuerpo necesita ni lo que a tu cuerpo le gusta. También nos impide sentir placer al comer, nos aleja del placer. Y vean cómo esto se replica mucho en también el control de la sexualidad hacia las mujeres, ¿no? Entonces es como las mujeres no tienen permitido de tener deseo sexual y tener relaciones sexuales cuando quieran y hasta sentirse satisfechas, ni sentir placer. La cultura de las dietas nos dice, nos impide elegir, nos resta autonomía, porque nos impide elegir qué, cómo, cuánto, dónde y con quién comer. Es como no le hagas caso a tus deseos, no le hagas caso ni a tus necesidades biológicas. Y eso me parece gravísimo. Y por eso a mí esta es una forma de violencia, porque todo esto es un derecho humano. Ya lo decíamos antes, el derecho humano a la alimentación, las dietas nos lo quitan. El derecho humano al bienestar físico. Y recuerden que las dietas para adelgazar causan daño. O sea, no solamente no funcionan, causan daño. Causan un daño fisiológico, causan un daño psicológico y causan también un daño social porque las dietas están replicando estas dinámicas de poder. La cultura de las dietas nos resta libertad como mujeres, nos enemista con nuestro propio cuerpo y eso afecta a todo porque habitamos en un cuerpo 24 horas del día, 7 días de la semana. Y vivir con el enemigo es terrible. O sea, causa un sufrimiento. Entonces, cuando estamos enemistadas y desconectadas de nuestro cuerpo, eso afecta nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra agencia, nuestra salud, nuestra confianza interior, nuestras relaciones personales, o sea, absolutamente todo. Cuando nos desconectamos así de nuestro cuerpo, eso aumenta el riesgo de involucrarnos en conductas de riesgo de todo tipo, consumo de sustancias, conductas sexuales de riesgo, conductas de riesgo con la comida, conductas de riesgo como trabajar en exceso, no descansar. Además, la cultura de las dietas nos engaña. O sea, e incurre en prácticas poco éticas porque vende productos y servicios que están desde un origen diseñados para no funcionar a largo plazo y que hacen daño a nuestra salud. Y esto que es bien importante y que está ligado a esa cita de Naomi Wolf que leí hace un rato, pues la cultura de las dietas nos convierte en ciudadanas menos críticas y participativas porque ¿quién demonios va a poder reflexionar, cuestionar y actuar cuando se está muriendo de hambre? Entonces, ¿cómo vamos a poder tener espacios para cuestionarnos si estamos desconectadas de nuestro cuerpo y nos estamos sintiendo inseguras y porque además estamos malnutridas? Y porque además estamos ocupando gran parte de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestros recursos en, entre comillas, controlar el peso. Entonces, vean todas las implicaciones y por eso es bien importante contextualizar el tema de la alimentación, contextualizarlo en el momento histórico, social, entender también de dónde viene todo esto que hacemos y simplemente empezarnos a hacer preguntas. Y creo que precisamente la perspectiva de género nos ayuda a eso, porque lo que nos da la perspectiva de género, como les decía, es ayudarnos a ponernos unos lentes a través de los cuales podemos ver todo este tema de la alimentación desde otro lugar y así enriquecer nuestra comprensión. Entonces, para concluir este episodio, pues me gustaría como resumir en algunos puntos que entender la alimentación desde una perspectiva de género nos permite tener una comprensión más amplia de la manera en la que la desigualdad de género provoca inseguridad alimentaria. O sea, a mí me parece fuertísimo que la desigualdad de género esté ocasionando que el 60% de las personas que pasan hambre en el mundo sean mujeres y niñas. Y piensen eso en las repercusiones para las generaciones futuras, porque esas mujeres y niñas se van a embarazar y se van a embarazar con un nivel de malnutrición. Y esto trae consecuencias a las futuras generaciones. Y porque esas mujeres, cuando nuestro cuerpo no tiene ni lo básico para sustentarse, entonces, ¿cómo vamos a crecer y a aprender y a hacer otras cosas? También entender la alimentación desde una perspectiva de género nos permite apoyar la capacidad productiva de las mujeres que trabajan en el campo, pues garantizando que tengan un acceso equitativo a recursos para que puedan participar y ser líderes y generar comunidad con otras mujeres y para realizar diagnósticos e intervenciones en temas de seguridad alimentaria y salud pública que tomen en cuenta la realidad de mujeres y hombres y que así se beneficie a toda la comunidad. Y creo que también nos permite entender las formas específicas de opresión corporal que viven las mujeres en relación con el ideal de delgadez y desde ahí lo que sería increíble y hoy en día me suena un poco utópico, pero yo creo que esta perspectiva de género a donde nos está conduciendo es a una reforma profunda del sistema de salud y de los paradigmas a partir de los cuales entendemos que es salud, donde podamos eliminar el estigma de peso, el estigma de belleza y toda esta desigualdad de género y todas estas expectativas que existen en torno a los rasgos y las características y los roles de género. Quiero en este momento agradecer muchísimo a todas y todos mis colegas profesionales de la salud que estamos realmente picando piedra y abriendo brecha, educándonos y compartiendo y divulgando y ejerciendo nuestras profesiones, sean la medicina, la nutrición, la psicología, la enfermería, desde un paradigma realmente de salud integral, no centrado en el peso, con una perspectiva de género, que ofrece espacios seguros para todos los cuerpos, donde creemos que todos los cuerpos son merecedores de un trato digno, que detrás de todos los cuerpos hay una historia que merece ser escuchada, honrada y validada. Y gracias colegas por el trabajo que estamos haciendo y me encanta que lo estamos haciendo en comunidad porque creo que esa es la forma de empezar a cambiar y creo que si se va a dar un cambio definitivo en el tema de salud, tiene que ser desde los profesionales de la salud. Tenemos que ser nosotros, nosotras, quienes seamos las puntas de lanza en este tema. Entonces, bueno, comunidad, pues quisiera cerrar invitándoles a reflexionar de qué forma notan que el género a través del cual han sido socializados y socializadas, o sea, si se identifican ustedes como hombres, como mujeres, con un género no binario, ¿de qué forma eso impacta en la relación que tienen con la comida? Creo que esa es una buena reflexión que todos nos podemos llevar. Para complementar este episodio, les sugiero escuchar otros. El episodio 178, que se llama Gordofobia. El 234, que se llama Tienes derecho a ocupar espacio. El 261, Masculinidad tóxica y salud, con Rafa López. Y el 258, Las dietas para adelgazar como forma de violencia. Gracias, comunidad, por acompañarme en un episodio más. Les envío un abrazo con mucho cariño y hasta la próxima semana.
Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.